Radio México Internacional presenta.
¿Cómo aprendiste, cómo te metiste al son jarocho?
Ya estábamos en el auditorio. Bueno, ahí empezó la historia.
Hace 42
años.
El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar.
Qué bueno que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
Música, cultura y más en una plática amable y amena. Charlas RMI con Rita Abreu. Comenzamos.
Rain, The Beatles, y esto a petición de nuestro invitado del día de hoy. Él es escritor, se considera guanajuatense por su extensa familia y cuevanense por culpa de Jorge Ibargüengoitia. Y este es otro Jorge, Jorge F. Hernández. Un gustazo volverte
Muchas
a tener
gracias.
Aquí en el IMER.
Volver a casa y verte a ti, se ilumina,
wow.
Se ilumina el cielo.
Jorge tiene mucho, mucho que contarnos de todo. Es un gran escritor, pero además acaba de regresar de un viaje largo por Madrid, por España. Así que hay muchas cosas para tratarte como mexicano en la distancia y mexicano en la cercanía.
Sí, ya me quedé en eso.
Ya.
Porque volví a que cuando estoy en México, en realidad en las madrugadas es como si estuviera yo en el Parque del Retiro caminando. Y cuando estaba yo allá, como anhelaba el Suadero, pues me pasaba las noches soñando que estaba en Coyoacán. Así que...
¿Ya quedaste así?
Ya quedé así,
ya
a la
distancia.
Ya
quedaste así. Pero bueno, hablemos también de si escribiste allá. Yo te veía en las redes sociales ya también armando una preciosísima librería.
Sí, se rescató del olvido.
¡Wow! ¡Qué bella!
Se iba a convertir en pizzería, fíjate. Y por cuestiones de que cerraron las más antiguas, Pérgamo es la más antigua de Madrid.
Uh-huh.
Había otras mucho más viejas, pero tristemente pues se fueron cerrando. Y me tocó el gusto de armarla, echarla a flotar.
Uh-huh.
Y ya que estaba flotando, pues se decidió que el que sobraba era yo y entonces ya mejor me regresé. También para estar cerca de mi madre, fíjate.
Sí.
Coincidió que mi madre ya cumplió 95 años y entonces he podido estar tomándole su mano todos
sí,
los días.
Yo creo que se vale.
Por algo pasan las cosas y ya hacía falta volver a México.
Jorge, bienvenido siempre y más al IMER.
Gracias.
Más al IMER.
Y la bienvenida con Rain.
A ver, dinos
coincide
por qué.
En primer lugar con el clima, pero en segundo lugar, fíjate que es una canción que los bitlemaníacos de cepa, como yo, debemos escuchar por lo menos una vez a la semana. Es una obra maestra.
¿Y por qué? ¿Qué tenemos
por que varias cosas.
Admirar? A ver.
Se puede escudriñar en la red, pero la grabación original es mucho más rápida. Uh-huh. Era una canción aceleradísima. Y creo que es George Martin el que decide mejor ralentizarla. Uh-huh. Para que se oyera mejor el bajo de Paul y las guitarras de John y de George. También hay algo de experimentación, es en donde ya se empiezan a volver loquitos, ya no son los cuatro nenes de Liverpool. Y a mí desde niño me fascinaba la letra, que parece como la ocurrencia de un niño. Uh-huh. Es como las ocurrencias que tenía Lennon de chavo travieso. Y es muy simple, es muy simplona en realidad, uh-huh, pero es una gran canción.
¿Y de qué año estamos hablando?
66.
De los Beatles de 1966.
Ya cuando ahí ya empiezan a psicodelizarse. Uh-huh. A partir de ahí cambió el planeta. Y cambió mi vida también. Yo estaba creciendo en Estados Unidos y me acuerdo perfectamente.
Estabas
bien.
Estabas bien chiquito a esas alturas.
Sin embargo, yo me acuerdo muy bien porque mi papá también era un obsesivo de los Beatles. Mm. Mi papá combinaba Agustín Lara con el Sargento Pimienta.
Mira, ¿no? Esa combinación me parece buenísima. De hecho, aquí la vamos a tener un poco.
Claro, uh-huh, porque sí es parte de mi alma. Está enrevesada,
sí,
y aderezada por bolero, bambuco, la vieja trova cubana. Y sobre todo The Beatles.
The Beatles, y allí por eso están, ellos abrieron, ellos nos dieron la bienvenida en estas charlas que ya decíamos, ahora son a distancia y a cercanía.
Perfecto.
Y en cercanía absoluta. Bueno, Jorge, como escritor, cuéntanos, tú te fuiste un poco a hacer trabajos periodísticos, ¿no? Cuando decides tus maletas y adiosito.
Bueno, mi primer libro fue mi tesis como historiador. Me la dirigió don Luis González y González,
el nada más y nada
mejor historiador que ha dado este país. Y fue como un padre para mí, me prologó el libro. Yo debería publicar un artículo de agradecimiento a los prologuistas que he tenido, porque es un privilegio cómo me han ido llevando de la mano. Ese primer libro es un libro de historia, ajá, inexplicablemente congelado en el Fondo de Cultura Económica, aunque sé que se vendía muy bien. Bueno, sí hay una explicación, pero no me voy a meter en Honduras. Uh-huh. Y luego lo que pasa es que yo desde niño escribía cuentos.
Si tú te sientes más que nada cuentista.
Sobre todo, y también como lector, mira, voy a decir una barrabasada, pero a mí lo que me fascina del Quijote como novela son los cuentos que contiene. Y yo creo que don Miguel tenía, como tenía el brazo derecho bueno y el izquierdo malo, en el cajón del escritorio en Valladolid o ahí en Madrid, cuando estaba haciendo el Quijote, yo creo que se atoraba y abría esa gaveta y decía, hombre, aquí hay un cuento. Y entonces, por ejemplo, el cuento de la pastora Marcela, yo creo que ya lo tenía escrito. Uh-huh. El amor entre Grisóstomo y Marcela, que, bueno, te viene como anillo al dedo a ti y a todas las mujeres, que es como la mujer más bella del mundo no es culpable de lo que provoque en quien la observa y admira. Uh-huh. Y a ella la acusan prácticamente de homicidio porque Grisóstomo se suicida. Y los pastores están indignados e invitan al Quijote al entierro. Es decir, Cervantes fue metiendo al Quijote y a Sancho
en todos esos cuentos. Relato. Claro, claro.
Y don Alonso Quijano, el bueno, le sale por la culata el tiro a los pastores, porque en el entierro dice, hey, yo estoy con ella, ¿eh? Ella no tiene la culpa de nada, de que este loco se haya suicidado. Y es una escena que a mí me parece maravillosa y yo la considero como el manifiesto feminista. Poca gente sabe que se escribió en 1616.
Bueno, fíjense ustedes que esta maravillosa narración que nos hace Jorge, porque es un cuentista oral también, pues me viene a la mente, Jorge, que tú lees el Quijote
cada año.
Cada año lo repasas, lo sabes muy bien, lo conoces y...
Pues es que es como la Biblia. Y yo empecé en el año de 87, porque me fui a hacer el doctorado a Madrid, doctorado en historia, guiado por don Luis González y por quien también dirigió mi tesis doctoral, José Luis Martínez.
Oye, estamos hablando de el libro que se llama La microhistoria del santuario de Atotonilco.
Sí, el título es La soledad del silencio.
Ajá.
Que ese es, creo que, el gran truco del título.
La soledad del silencio.
Es un santuario que yo hice la microhistoria a 14 kilómetros de San Miguel de Allende, donde la gente se flagela. Las paredes están llenas de sangre. Sin embargo, las capillas y el templo son una joya de arte barroco. Un tesoro ya de la humanidad, declarado por la UNESCO, y a mucha honra basándose en mi libro.
Bueno, pues ese libro que hay que rescatar.
Sí.
Ese libro fue publicado en 1991. Aquí tengo este dato.
Sí,
y obtuvo, es lo que te iba a decir, y obtuviste con este libro el Premio Nacional de Historia Regional con mención honorífica.
Sí, de Banamex, a mucha honra.
Uf.
Ese premio, de hecho, se otorgó estando yo ya en España, que me había ido a hacer el doctorado. Así que era una manera de despedirme de México.
Así que tú, para ti, las despedidas es como ir y venir también. Sí. Pero, oye, vamos a poner Ofe. Aquí está Suaraz. Este es un grupo, la verdad, entrañable,
son
buenísimo.
Son mis ídolos.
Exactamente.
Luego te digo quiénes son.
¿Los escuchamos primero y luego nos dices? Perfecto. Vamos entonces a Suaraz.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Hey, todas las personas que yo fui, todos los poemas que escribí,
sonando aquí en Radio México Internacional, esta radio que te hace conocer nuevas sonoridades. Suaraz es alguien que va a entrar seguramente por apoyo de nuestra gerente Belia Pérez, seguramente se van a quedar aquí.
Ah, qué bueno.
Ofe, esto tiene que ver.
Los conozco, son tres músicos virtuosos.
Sí, los conoces bien, ¿verdad tú?
Uno de ellos es gallego,
sí.
Es el percusionista, baterista, genial, se llama Joan. Y ese es mi hijo. Y los otros dos, que se llaman Santiago y Sebastián, y de apellido Hernández, dicen ser mis hijos.
Ya comprendo.
Pero son mis ídolos. Y luego estoy muy contento que hayas puesto Ofe. Te digo brevemente. Sí. En la librería Pérgamo me hice amigo del sobrino nieto de Ofelia. Ofelia fue el amor platónico, más que nada, de Fernando Pessoa. Y cuando yo me enteré de eso, me parecía que era una epifanía poder hablar de Pessoa con un descendiente de la... Y me llevé una gran sorpresa. La familia de Ofelia no tiene un buen recuerdo
de Pessoa.
Este maravilloso genio que idolatro tenía esta cosa que se llamaban los heterónimos, que no son necesariamente personalidades, pero son desdoblamientos de su personalidad. Uh-huh. Incluso había ocasiones en que lo podías ver en otro barrio. Si, por ejemplo, si vivía en la del Valle y un día lo veías en Coyoacán, vestido con ropa diferente, y le, oye, Fernando, y, no, yo no soy Fernando, yo soy Ricardo Reis, y trabajo aquí.
Y ya, con otra historia y con
en
otro
otras tono. En otras, digamos, dimensiones, iba al templo, iba a la iglesia, y en otras no bebía, y luego tenía días en que solo hablaba inglés y no hablaba portugués. Entonces la familia le tocó lidiar con este orate, y a mí me dio ternura conocer al sobrino. Y entonces Sebastián, mi hijo, escribió la música. Santi también ahí metió mano, porque entre los trabajan juntos como Lennon y McCartney.
¡Qué bonita historia!
Y yo dije, oye, a mí se me ocurre una letra. Porque hay que hacerle un homenaje a esta pobre mujer que se quedó en el limbo.
Dejó plantada, sí, según me estabas contando.
Sí, porque la personalidad que se enamoró de ella, que era un Pessoa muy cursi, por cierto. Están las cartas, se pueden conseguir, están editadas.
Sí.
Era muy cursi, muy fresa, muy cutre, como dicen en España, pero luego al día siguiente lo veías ebrio en el centro de Lisboa en otra onda, totalmente, ya con gabardina o no sé. Entonces dije, esta mujer merece, y es de alguna manera también un guiño a él, es decir, si nos ponemos a pensar, por lo menos en los ratos en los que era cursi, estaba profundamente enamorado de ella.
Jorge, ¿aquí con esta canción tú te estrenas como letrista?
Sí, fíjate, porque sí tenía yo otras dos, pero pues son muy íntimas. Nunca las he compartido en público ni nada. Y poemas, solamente he publicado uno que cometí la osadía de decir que era un poema olvidado de Miguel Hernández, el gran poeta que murió en la Guerra Civil Española. Y lo peor es que todo el mundo se lo creyó. Y lo publiqué en el periódico y se armó un lío. Y vino un editor desde España a decirme que dónde me lo había encontrado. Y dije, no, perdón, es que es mío.
Ay, Jorge. Sí.
Bueno, es mitad, o sea, la mitad era verdad, que era el apellido es Hernández. Bueno, entonces no dije tanta mentirota, pero yo en realidad me dedico más a la prosa. Yo soy pura prosa. Y tienes razón, después me encarrilé en el periódico y ya llevo más de 20 años haciendo columnas.
20 años, Jorge. Hay que decir algo que sí es obligadísimo también, compartir a la audiencia de Radio México Internacional, que creo que más o menos 10 años por ahí, hiciste el programa Acentos, que transmitió Opus 94, con dos maravillosos truhanes, escritores, amigos, que formaban un trío maravilloso.
Formábamos los hermanos Marx de México.
Exactamente.
Uno de ellos se lo tomó muy en serio y es ahora discípulo de Carlos Marx, mi querido Fabricio Mejía Madrid. Y el otro gran orate es Filippo Lela Prun, lo cual justificaba el nombre del programa, que se llamaba Acentos, quizá por el acento de Filippo.
Sí.
Y fueron 10 años maravillosos. Yo creo que es el mejor programa en la historia de la radio. Lo he comentado en Moscú, en Londres, en Washington.
Claro, haces muy bien.
En las Filipinas.
Y seguramente se quedan sorprendidos.
Sí, porque poca gente lo conoce.
Exacto.
Ah, pero qué bien la pasamos, de veras.
Es que la pasamos increíble porque, sinceramente, que yo pues no quisiera ser así, digamos, la que hable de mí, pero estaba yo de productora, me
sí,
tocó
claro,
en suerte.
Sí, claro, pero tú pero tuviste
qué
mucha,
qué
a ver, por sagaz y por talentosa, supiste equilibrar esa nave de los locos, porque hubo programas en donde hablábamos de libros inexistentes.
Sí, eso es verdad, esos fueron
y luego la gente lo comentaba.
Maravillosos.
La gente, incluso uno que dijo que le conocía a la autora, y yo decía, bueno, este pobre hombre. Luego nos escribía uno desde la cárcel, que lo escuchaba tras las rejas. Hubo también simulacros, porque hubo uno que hicimos disque en un café de París y otro en una tasca de Madrid, que
totalmente,
saliendo de grabar fui a ver a mi madre y mi madre me dijo, o salió en vivo, y mi madre me dijo, ¿pero cuándo te fuiste? No, mamá, pues es falso.
Nuestros controles remotos, podíamos recorrer el mundo, eso sí.
Sí, me acuerdo que hicimos uno con Fabricio, supuestamente en la India, y yo le preguntaba que cómo andaba la afición a los toros, que creo que es una pregunta imprudente. Y yo sí creo que lo máximo era la publicidad.
Ah, no, la publicidad, esos patrocinadores.
Eran
esos patrocinadores
inventados.
Inventados, pero oye, frase, era como un marketing, pero además inventados. ¿Y los inventabas ahí?
Sí, Jorge, claro.
Ahora puedes decir la verdad.
Sí, ad libitum ahí mismo y la gente se lo creía. una señora nos buscó porque quería...
Eran unos atriles para el baño.
No, a ella le interesó el supositorio enciclopédico, que era una enciclopedia de México en forma de supositorio. Y como es radio, yo podía decir, y en este momento lo voy a usar. Y así hay una leve pausa con cierta pujanza. Y me preguntaba inmediatamente Fabricio, ¿y en qué día nació Emiliano Zapata? 14 de abril de 1891. Y entonces ya me sabía yo todo.
Sí.
Y la señora dijo que su hijo andaba mal en la secundaria. Había tril para la letrina.
Ah, sí.
Y había pañal para el Quijote también. O sea, volvemos al Quijote.
Sí.
Era un pañal que te permitía...
Para que no te pararas.
Exacto.
Uh-huh. No te levantaras.
Para leerlo de una sola sentada.
La verdad es que eran productos muy buenos, muy oportunos. Entonces, y que nos van a llevar a... Ah, bueno, ahorita regresándonos cuentas, a la cleptómana. Mira, ¿cómo fuimos a caer?
Tú sabrás.
Bueno, aquí está Buenavista Social Club.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Robaba por un goce de estética emoción. Linda, fascinadora, de cuyas fechorías jamás supo el severo usado de instrucción. La sorprendí una tarde en un comercio activo, hurtando un caprichoso frasquito de cristal que tuvo esencia rara, y en su mirar ambiguo relámpago el oculto destello de ideal. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Sin embargo, quiso robarme el corazón. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas solo saben mujeres y poetas, pero llego a tal punto.
Ay, Jorge, la verdad es que me está haciendo muy bien esta charla. Es muy curativa.
Y a mí.
Pero
es terapéutico estar contigo.
Sí.
No, y esta música.
Esta música, mira nada más.
Mira, esta canción le encantaba a Rappi Diego, que se llamaba Constante, que me salvó porque me llevó a donde me han mantenido sobrio. Uh-huh. Él era alcohólico y yo también. Y a través de él me hice hermano de Lichi, de Licio Alberto. No pasa un solo día sin que yo piense en Lichi. Además de que mi padre me heredó la beta de muchas canciones antiguas, decimonónicas, de la vieja trova cubana. Uh-huh. De la nueva trova me tocó porque yo era estudiante en esa época y si no te la sabías, pues hasta te arriesgabas a que Silvio te diera un zape.
Claro.
Y un zape de Silvio duele.
Hombre, te deja un hueco.
Y Pablito sí grabó muchas canciones de la vieja trova.
Así es.
Bueno, la cleptómana era una de las predilectas en mi familia y me la aprendí. Y yo cuando toco la guitarra casi siempre empiezo por tocar y cantar la cleptómana, que es un danzonete. Uh-huh. El autor es Sindo Garay. Para mayor consuelo, Sindo está enterrado en el cementerio Colón de La Habana. Creo que incluso está enfrente del Liceo Diego, el papá de Lichi y de Rappi. Así que yo creo que de noche ahí
se arma.
Ahí se arma.
Sí, ahí se arma, sí.
Ahí se arma. Y bueno, es preciosa canción, es típicamente decimonónica y ay, alivia mucho al alma.
Por supuesto. Bueno, pues eres musical, definitivamente tú
sí,
eres musical.
Sí, sí, sí. Es una enfermedad sana.
Uh-huh, de verdad, sí.
Contraje
buena
de niño.
Adicción.
Bueno, y aparte yo trabajo muy a gusto con música de fondo.
¿Sí? ¿Puedes sí. escribir con música?
Sí, claro. Me influye, por supuesto.
Uh-huh.
Y a veces...
Pero es riquísimo, ¿no?
Sí, pero a veces ya sé, es decir, si yo quiero escribir un artículo con mucha bilis, uh-huh. que me voy a quejar de alguna imbecilidad de un político o lo que sea, yo ya sé que eso va en tono menor. La menor, re menor, aunque sea barroco o aunque sea José José.
Uh-huh.
Pero si estoy de buenas y lo que quiero es celebrar el amor instantáneo y efímero,
uh-huh.
ah, ya sé que hay alguna canción en sol mayor.
Sí. Oye, bueno, pues esto es interesante. Oye, vamos a hablar un poquito rápidamente, pero de tus novelas. ¿Tú escribiste en España? ¿Cómo,
sí.
¿cómo te fue en esa parte?
Mira, me fue bien porque afortunadamente me publican.
Uh-huh.
Es una desgracia que perteneciendo a editoriales que ya son transnacionales, todo el catálogo, por ejemplo, de Alfaguara México no se vende en España.
Uh-huh.
Solo algunos somos privilegiados con ese honor. Es irónico porque la primera novela que yo escribí, precisamente Lichi y Sergio Ramírez la hicieron pedazos porque ganaron el premio Alfaguara. Yo quedé finalista de ellos, a mucha honra.
Uh-huh.
Y ya pensándolo bien, qué bueno, porque yo no sé qué hubiera hecho con el dinero. Igual y lo hubiera yo malgastado en un casino. Pero esa novela existe y se sigue vendiendo muchísimo. Entonces es bastante común verla en los aparadores.
Estamos que se llama hablando La Emperatriz de Lavapiés.
Es uh-huh. una novela que es un homenaje a Madrid, pero la escribí en la Ciudad de México. Es decir, cuando vine del doctorado, que fue mi primera despedida de España, la añoranza, la morriña y el premio me incitaron a intentar hacerle un homenaje a Madrid. La ironía es que cuando yo regresé a un segundo intento del doctorado, escribí un homenaje a la Ciudad de México.
Es buenísimo.
Y se llama Requiem para un ángel. Y estoy muy orgulloso de esa novela, a pesar de que un crítico demente, que no la leyó, dijo que era la peor novela que había leído.
Oye, es un ambiente medio hostil, podemos
sí,
decirlo,
sí, esto
¿no?
es peor que en Los Toros. Hace 60
es peor
kilos,
que en Los Toros, de verdad.
Hace 60 kilos yo quise ser figura del toreo. No novillero, o sea, novillero fui.
¿Torero?
Pero yo quería ser figura.
Sí.
Yo quería aparecer en espectaculares en el Paseo de la Reforma.
Exacto.
Y ese medio me parece incluso menos nocivo que el terrible medio de los escritores, la crítica literaria, las editoriales, los porcentajes. Es un marasmo, es un lío, pero lo que subsiste y debe subsistir es que uno escribe y el que completa el sortilegio es el que te lee.
Uh-huh.
Y entonces la maravilla...
Y el que te lee muchas veces se salta al crítico, ¿eh?
Por supuesto.
Sí, nada que ver, o sea, ay, qué bueno.
Por supuesto.
Pues él dijo lo que dijo... Ah. Se ganó su lana, ¿eh?
Porque y en ese sentido, ese es el motor por el que he seguido escribiendo novelas. Después publiqué Un bosque flotante, que es una novela que es un homenaje a mi madre, que tuvo amnesia cuando yo era niño.
Mm, sí, recuerdo ese pasaje.
Por una trombosis cerebral.
Uh-huh.
Y es un homenaje a otra ciudad, que es Washington, D.C., que es en donde crecí. Mi primer idioma fue el inglés. Entonces yo ya hice un homenaje a Madrid, a la Ciudad de México y a Washington, D.C., y ahora yo creo que ya toca Guanajuato, porque es donde está de veras mi corazón.
Bueno, toca Guanajuato, por eso eres un Jorge Ibargüengoitiano de cepa.
Mucho, sí.
Sí, pero bueno, qué bueno saber que en esos 10 años de emprender la vida en España, aparte de la librería Pérgamo, escribiste.
Sí, y leí más que nunca,
ajá.
porque la vida del librero, bueno, hay libreros que no, pero... la vida del librero depende de que esté leyendo por lo menos hasta donde puedas lo que va llegando, porque si no, no sabes qué recomendar. Y hay muchos autores que yo no conocía. Y entonces, para más o menos darte una idea, pues tienes que echarte un clavado en todo lo que lo que producen.
Pues es un mundo extensísimo, ¿no?
Como y para... maravilloso. Y yo deseo terminar mi vida en una librería y entonces ya no va a ser Pérgamo, pero si la lotería cumple lo que me prometieron, que es que si compro un billete la voy a ganar, creo.
Sí, parece
entonces
que
voy a poner una... Igual y pongo una Pérgamo en Coyoacán. Sería fantástico.
Bueno, sería fantástico porque precisamente con todo lo que sabes tú de literatura, también tu guía es maravillosa.
Bueno, sobre todo porque creo en la tertulia. Fíjate que en la librería lo que lográbamos, y se integró perfectamente bien mi hijo Santiago, que es la voz de Suárez, pero a su vez es editor. O más bien debería decir que es editante, porque es un término que acuñó él. Él también participaba en este rito en donde el que entra a la librería no solamente va en busca de un título, sino que también quiere presumir que ha leído. Y entonces se arma, si no tienen prisa, por supuesto, se arma un breve espacio, incluso a veces acompañado por un café, en el que se está hablando de literatura y de escritores.
Fíjate, igual que en el programa de radio, porque por 10 años...
De eso se trataba Acentos.
Exacto, de eso se trataba, y aquí vemos la misma, una extensión.
Y de eso se trata mi vida.
Sí.
Es decir, si repasas, yo he sido muy de tertulias, y incluso cuando andaba yo en el mundillo taurino, que es bastante analfabeto, yo recuerdo en los viveros estar entrenando y al mismo tiempo contándole a un compañero de generación de Rainer María Rilke, y las cartas a un joven poeta, y entonces él decía, ¿y ese dónde ha toreado?
¡Qué buenísimo!
Digo, pues por lo menos en Viena, güey. Creo que en Viena.
¿Sabes qué? Que le pega mucho esa escena urbana con el Sábado Distrito Federal que pediste a solicitud tuya, fíjate.
Sí, viva Chava Flores.
Viva Chava Flores, aquí está.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nadizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras las ingratas y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. De repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal.
Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal, ay, ay.
La burocracia va a las dos a la cantina, todos los puentes siempre empiezan a las dos, los potentados salen ya con su charchina, pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto.
Se queda ahí acompañándonos esa voz de Chava Flores y esa crónica maravillosa.
Un auténtico cronista de la Ciudad de México, que yo creo que es la gran explicación de por qué me animé a hacer columnas. Empecé a publicar en prensa cuando todavía era de Linotipo. Pepe de la Colina me publicó mi primer cuento. Me tocó ver cómo lo hacía el linotipista, que tomaban mucha leche. Yo pensaba que estaban crudos. Y resulta que tomaban leche por el plomo, como se fundía el plomo, se envenenan. Te vas envenenando.
O sea, tienes que ir contrarrestando.
Exactamente.
Oye, qué fuerte.
Y entonces mi primer cuento, que se llama La desaparición de las urnas, Está recopilado en una antología que se llama Un montón de piedras.
Ajá.
Ya desde entonces andaba yo con travesuras. Es muy ibargüengoitesco o ibargüengoitiano. Y ahí fue donde, digamos, que yo dije, bueno, Chava Flores lo ha hecho de una manera soberbia y bastante intuitiva y rimada. Bueno, ¿por qué no yo? Y entonces empecé a hacer crónicas de historiadores inexistentes, semblanzas apócrifas, incluso en algunos casos diciendo que habían sido maestros míos. Y cuando empecé a publicarlas, de hecho, hubo un atrevido locutor que en la radio me llevó e hicimos varios programas como homenaje a esos personajes, que se llamaban Rosendo Rebolledo, Pigmenio Frijol, cosas absolutamente... Pero la gente se lo creía. La gente pensaba que era en serio.
Sí.
Había uno que tenía un globo aerostático que conforme subía, se alimentaba con agua de Jamaica. No, nunca expliqué cómo el agua de Jamaica lograba inflar el globo. Pero según yo, ese globo, conforme subía en altitud, viajabas en el tiempo. Y el mejor viaje era cuando Epigmenio ponía el agua de Jamaica a tope y entonces volabas a México, Tenochtitlan. El problema es si no bajabas, porque si no bajabas, pues ya te quedaste con taparrabos, ¿no? Perdido en la historia.
¡Ay, Jorge, buenísimo!
Pues eso tiene que ver con Chava Flores y tiene que ver con el afán de la columna, el arte de la columna.
El arte de la columna, pero mira, hay una cosa que tú sí tienes, y yo lo voy a decir con todo el cariño que les tenemos a nuestros correligionarios de acá de la tertulia de Opus, de acentos, ¿no? ¿Te acuerdas que alguien dijo, ya está aquí el invitado de acentos?
Ah, sí, 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 sí.
Bueno...
Yo, en honor a eso, siempre me tomo un baño de asiento.
Claro.
Con viejas grabaciones del programa.
Bueno, el humor, bueno, ya me acuerdo que Fabricio también le metió humor. Por supuesto, teníamos el humor francés de Philippe.
Sí, que es como un queso gruyer, pero...
Sí, bueno. Pero también, pero lo hilarante, lo cochón, de verdad, ese era el acento tuyo.
Pues muchísimas gracias.
No, ese era el acento tuyo, que bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Oye... Bueno, Jorge, hay otra faceta que tú también, creo que la usas también cuando presentas libros, ¿no? Que es más o menos este mismo tono que usas para hablar, sí, y relacionar la literatura
con la vida.
Con la vida y todo. Y las imitaciones, Jorge.
Bueno,
porque
sí.
Porque si queremos, por ejemplo, traer a Octavio Paz...
Me parece muy notable que hayas vuelto a México. Te doy la bienvenida. Estoy en Pachuca. Vivo con una indígena. Y sí, Stalin tenía razón. Estoy con él. Estamos comiendo un tamal. Bienvenido.
Y sorprendentemente las nuevas generaciones que no les tocó conocerlo. Entonces no saben de quién estoy hablando. Pero es una manera de descubrir que su voz era muy imitable. Y también de que me costó un regaño porque a él no le gustó para nada. Fíjate, lo que pasa es que yo soy hijo de un gran imitador. Mi padre se llamó Gargantilla, trabajó en la XW por intercesión de José Alfredo Jiménez y llegó a hacer muchas voces. Mi papá dominaba más de 100. El Gargantilla tuvo muchos problemas con personas porque cuando tú te oyes imitado, no te reconoces. Eso es lo primero.
Sí.
Y normalmente, como se hace en tono de broma, te sientes insultado. Entonces a Octavio no le pareció y me regañó horrible. Yo lo negué, por supuesto, cuando me encaró, yo lo negué, y lo negué y lo volvería a negar. Y luego su manera de perdonarme fue que, bueno, resultó ser que la última vez que lo vi fueron 17 días antes de que falleciera. Me mandó llamar ahí a donde después fue la fonoteca, la casa de Pedro de Alvarado, en Coyoacán. Y hablamos de muchos temas, incluso de mis hijos, pero de ese tema no. Entonces Marillo dijo, es una manera de perdonarte. Luego, cuando fue el centenario de Octavio...
Pero es que además se ofendía de muchas cosas.
De muchas cosas. Bueno, y había que tener cuidado.
Sí.
Porque también hay otras imitaciones célebres de él. David Huerta era extraordinario. David narraba un partido de béisbol con la voz de Octavio. Que yo no sé si alguien tuvo la ocurrencia de grabarlo, pero...
Ojalá que sí. ¿No?
Porque el home run era...
El regreso a Ítaca.
Todo relacionado así con la literatura. Te digo, mi padre ya me había advertido, hay personas que les molesta mucho y entonces tienes que andarte siempre con cuidado.
Sí.
Y uno de ellos era Agustín Lara, por ejemplo. Creo que a Agustín Lara no le gustó para nada saber que mi padre lo imitaba. Pero luego terminó siendo amigo de mi padre. Y...
es que sí, como tú dices, te toca algo, ¿verdad? Así como que, ay, no.
Sí,
yo
se
no
siente
suena,
muy raro cuando oye uno su voz. Yo por eso ya no la oigo.
Voy derecho y no me quito, ya no tengo por qué oír nada. Oye, pues creo que es el momento para Agustín Lara.
Venga.
Porque fíjate, tanta evocación.
Es perfecto.
Noche de Ronda, ¿te parece?
Ah, pero por supuesto.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Pues ahora sí que el gran Flaco de Oro. Entonces tu papá lo trató.
Pero además sí lo trató porque mi papá lo salvó en un programa en vivo que el maestro llegó tarde. Y entonces don Emilio Azcárraga Vidaurreta, es decir, el primero de la dinastía, sabía que el Gargantilla estaba en la cafetería y le dijo, empieza tú el programa cantando. Y tocó el piano Alvarito, que era el gran pianista que acompañó muchos años a Pedro Vargas. Y entonces Agustín Lara llegó a la mitad de una canción que estaba mi papá imitándolo. Al público se le advirtió que no se valía reír. Uh-huh. Y entonces se enfureció. Pero Azcárraga, al parecer, le dijo al maestro, te acaba de salvar, porque tendrías un gran problema con los patrocinadores si faltas. Y eso estaba acordado en el contrato. Entonces ya como que ahí se suavizó la cosa. Y Noche de Ronda, además, es maravilloso volver a oírla, porque yo gané el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández, a mucha honra, con un cuento que se llama Noche de Ronda. Y es mi homenaje a Agustín.
¿Y en qué libro viene ese?
Está en la antología de mis cuentos, que se llama Un Montón de Piedras.
Sí.
Y lo publiqué a su vez en, creo que está en Escenarios del Sueño, no estoy muy seguro.
Sí.
O en, no, miento, en El Álgebra del Misterio, que es otro libro inexplicablemente congelado bajo el sello de Fondo de Cultura Económica. Pero hay versión electrónica, entonces lo pueden comprar en ebook. Es un homenaje a la época en blanco y negro, que inevitablemente tiene música de Agustín. Y una cosa muy bella es que unos loquitos estudiantes de la UNAM lo hicieron radionovela. Y fueron a mi casa, además sin avisarme. Y yo estaba, confieso que yo estaba en el equivalente a lo que la humanidad llama pijama, que en realidad en mi caso es una tanga para mostrar mi musculatura.
Claro, claro.
Y fueron entrando uno por uno diciendo el nombre del personaje que eran. A mí me conmovió muchísimo. Estuvimos ahí conviviendo en mi casa y creo que tengo la grabación de Noche de Ronda como radionovela.
No, pero eso es una cosa maravillosa.
No, es un regalo para el autor, es un privilegio ver a tus
personajes. Lo que puede pasar, sí. Claro, lo que les
y
pasa a los
Y la verdad lectores. Es que sí embonaban.
¿Sí?
Sí, además. El protagonista era tal cual como yo me lo había imaginado. Hay un tipo ahí medio villano y tenía cara de malo. Y unas chicas que en el cuento son como maquilladas y peinadas como de los años 40.
Sí.
Pues salvo que llevaban otro peinado, pero eran ellas. Y fue una noche inolvidable para mí. Y además de que gané el premio. Claro, gané el premio de Fresno Hernández, cosa que me honra mucho. Mis hijos estaban pequeños, me acompañaron a recibirlo. Y en aquella época eran, creo que 18,000 pesos, lo cual fue muy bonito. Pero una vez que ganas ese premio ya no puedes volver a ganarlo y creo que ahora ya son 200,000 pesos.
Chispas.
Pues lo gané en un mal momento.
Ahorita vendría muy bien.
Pero bueno, tengo el diploma y me siento muy honrado.
Oye, ¿vas contando los libros y tienes así el 14, el 15, etcétera?
Sí, pues sí, creo, ¿verdad?, que ya llegué a 22.
¡Oh, bueno!
Acabo de entregar una novela que se llama Alicia Nunca Miente, que espero que el título llame la atención en las librerías. El título y la portada, porque escogí una foto ahí de una Alicia con antifaz.
¿Estás haciendo alusión a...?
Es una Alicia es arqueóloga.
Ya.
Y la verdad es que nunca miente, nunca ha dicho mentiras.
Uh-huh.
Y el protagonista de la novela es un Adalberto que quiso ser periodista y que tiene grandes problemas con las mentiras, al grado de que cree que todo es falso, todo.
Uy.
Y ahí me proyecté, ahí me proyecté.
Uy.
Porque
genial.
Sí, es un cuate que de pronto ve que alguien presume una chamarra de gamuza y dice, está preciosa, pero eso no es gamuza. Eso es un plástico que hacen en China con mano de obra esclava, así es esto. O que pide algo de comer y detecta inmediatamente, esto no está hecho con sacarina, con esto no es light, esto tiene azúcar, así, ¿no? Y dije, wow, ese soy yo.
Sí.
Y luego, pues, ¿qué pasa cuando te encuentras con tu Alicia?
Ay, no, está muy... O sea, ese ya no la vendiste. ¿Cuándo va a salir?
Espero que en septiembre.
Bueno, entonces estaremos pendientes. Esta novela la buscamos por el sello...
Alfaguara.
Alfaguara.
Ya llevo 6 libros ahí en esa casa.
Uh-huh.
Y este año voy a entregar otra novela que en realidad llevo años ahí pergeñando y puliendo, que tiene que ver con cuando yo llegué de Estados Unidos.
Uh-huh.
Después del Bosque Flotante, yo llegué a una preparatoria católica, apostólica y romana. Y era como un presidio, y yo sabía que algún día me iba a vengar. Y ahora viene mi venganza. Pero esa se la prometí a José Emilio Pacheco, porque también es un homenaje a las batallas en el desierto. Y aunque él ya no esté por aquí para leerla en papel, yo creo que la va a poder leer en versión esotérica.
Buenísimo.
Y la prometí entonces para Ediciones Era.
Ah.
Entonces eso es lo próximo que viene ya en el menú.
Bueno, pues entonces quiere decir que escribes día y noche.
Pues es que no hay otra cosa que hacer. Bueno, sí, yo creo que yo leo más que escribir, pero sí escribo diario.
Uh-huh.
Y también dibujo. De hecho, ya tengo un librito de dibujos a mucha honra prologado por Joy Laville.
Ajá.
Que es
la mujer de
mi rival.
Ibargüengoitia.
Ajá. No, hombre, al contrario, el amor platónico que tuve. Yo la veía cada 8 días, de los 97 años hasta... de los 87 años hasta los 96. No nos pudimos embarazar porque no...
No había manera.
No había manera.
Pronto,
no,
de pronto.
No se pudo, pero
si
le hubiéramos puesto Jorge
romance,
al niño.
¡Qué bonito! Uy, eso es una cosa que podría...
Para mí fue un ajuste de cuentas porque mi padre y mis tíos fueron muy amigos de Jorge Ibargüengoitia y sin embargo nunca me lo presentaron. Y la única ocasión real que tuve quizá de verlo en persona fue con Aurelio Asiain y Juan García Oteiza, entrañables amigos, consiguieron una entrevista.
Uh-huh.
Cuando la época de la revista Vuelta. Lo que pasa es que yo me distraje en una cantina y me pareció más importante lo que estaba pasando en la cantina y entonces ya no fui a la entrevista.
Ah.
Entonces nunca conocí a Jorge en realidad. Y Joy me honró con decir que yo sería su hijo putativo. Quizá nunca mejor dicho.
Muy bien. Muy bien, pues este es Jorge Hernández, por cierto, porque dicen, bueno, mucho bla, bla, bla. ¿Con quién está hablando?
Yo soy Jorge Hernández, la F es muda. Es de Fabricio, aunque la gente a veces dice que soy Francisco. Y soy eso, escritor, lector y hago dibujos.
Wow. Pues sí, así la vida de un escritor que viaja, que reinventa la vida aquí o allá o acullá, y ahora te toca reinventarla en México. ¿Cómo te está yendo con eso?
Bueno, sigo la sombra de mí mismo. Y ahora me estoy acordando de cómo era todo esto cuando yo era joven. Y a su vez, cómo era todo esto apenas hace 10 años. Hay una lánguida melancolía porque se han ido muchos amigos. Ahora que mencioné a José Emilio y ahora que mencioné a Joy. Y sin embargo veo que sus fantasmas están intactos. La ciudad en muchos aspectos la veo mucho más deleitable, mucho más caminable. Me llama la atención la cantidad de norteamericanos en la Condesa, lo cual me da la impresión de que las salsas ya no pican. Y ya la salsa borracha parece ketchup. Pero estoy muy contento de los reencuentros. Yo estoy feliz de estar cerca de Juan Villoro, eso es un privilegio que me dio la vida, y estar cerca de él, y de Diego García Lío, que ha sido mi editor y mi amigo. Te digo, y de los fantasmas sobre todo rondan acá. Allá en Madrid tenía yo otro grupo,
claro,
otra tertulia,
sí.
En el Café Gijón o en el Comercial con Benito Pérez Galdós, por ejemplo, que sé que ahora me echa mucho de menos. Quevedo, que es un gran alburero.
Se quedaron varios. Así como medio
sí, y Don Miguel, que te digo que tengo que hablar con él sobre eso de los cuentos en el Quijote. Pero ahora ya era hora que regresara, porque también yo he sido un afortunado habitante de la ciudad. Es decir, yo llegué más bien en la adolescencia a vivir aquí. Y a pesar de que creo que ya le hice el homenaje en la novela Requiem para un ángel, en una de esas me animo a hacer otro. Ojalá y se cuaje la idea.
Pues ahí está Jorge Hernández, hay que leerlo, busquen sus libros, y esto que están aquí oyendo y deleitándose con esta charla, pues es lo que van a encontrar justamente en un escritor así. Y fíjate que tienes dos opciones para cerrar esta charla. Digo, casi estoy segura de tu elección, pero Fly Me to the Moon o El Agua Cero.
Te propongo que Fly Me to the Moon lo dejemos para otro encuentro.
Muy
bien. Tiene que ver con periodismo, Pete Hamill, que fue un gran periodista y amigo de México, y que yo traduje un libro que escribió él que se llama ¿Por qué importa Sinatra?
Ah,
pero eso merece una charla en sí. El Aguacero es una obra maestra del grupo Suaraz, son mis ídolos, vienen a México, vienen en noviembre y hay que apoyarlos, hay que ir a todos los conciertos, pero sobre todo hay que escucharlos.
Sí, Suaraz, y además ya pueden ir probando, si es que no ya han tenido alguna experiencia sonora con este grupo, Suaraz, se escribe con S, ¿verdad?
Z, Z-U-A-R-A-Z, que Suaraz. Es Zarauz, al revés. Zarauz es un lindo lugar en el País Vasco, en donde un célebre chef abrió un restaurante y ahora además puso un estudio de televisión, Arguiñano. Y ese cocina ahí y transmite, pues desde ahí transmite, desde Zarauz. Entonces, en vasco, Zarauz, pero en México, Suaraz.
Suaraz, la música de estos tres chicos que vale mucho la pena descubrir.
Sí, señor, muchas gracias.
Disfrutar. Jorge Fernández, un placer.
Gracias, Rita, yo te amo y lo sabe el rey de España.
Qué bueno que se lo dijiste.
Un abrazo a los fantasmas de acentos.
Sí.
Tanto a Philippe Olé Laprune y a Fabricio Mejía Madrid, pero también a todos los invitados.
Oye,
que tuvimos muchísimos.
Muchísimos, pues 10 años.
Y se hizo literatura.
Se hizo literatura, se hicieron grandes tertulias.
Sí.
Y esos controles remotos también inventados fueron realmente muy, muy buenos, muy intensos. Jorge, yo te abrazo. Te abrazo.
Yo también,
con
muchas gracias y un saludo a todo el auditorio.
Pues así nos vamos entonces con este aguacero, disfrútenlo. Suaraz aquí comandando estas piezas musicales que nos llenan de alegría, la verdad. Un gustazo, Jorge F. Hernández. Búsquenlo, léanlo, disfrútenlo. Gracias a todo el equipo. Aquí tenemos a Roberto Portillo.
En genial. Los
sí, genial, la verdad. Con el apoyo de Edgar Hernández en la cabina.
Ah, un abrazo para Edgar, que nunca falla.
Tenemos aquí también a nuestra productora, que es Alejandra Estrada.
Alejandra, un abrazo desde el micrófono.
A nuestra asistente querida, que es Alicia.
En el País de las Maravillas.
¿Alicia González? Sí, perfecto. Y tenemos a Moisés González en las redes sociales.
Ah, el que partió las aguas. Un abrazo.
Sí, fíjate a propósito de estos aguaceros. Vámonos. Gracias. Soy Rita Abreu. Hasta pronto.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu. Música, cultura y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu, Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.